Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
Radio San Vicente, 95.2.
Martes, 9 de mayo de 2017, décima temporada, programa número 301.
El cinturón de Orión, con Manuel Rodríguez de Biguri.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros encantados. Una semana más de sentarnos ante el micrófono de Radio San Vicente. Sabéis que es la emisora municipal de la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. Y bueno, nos ponemos delante de este micrófono desde mayo de 2008 con el fin de acercaros hasta allá donde os encontréis 60 minutos de radio dedicados a la divulgación de la cultura, a la divulgación científica y también de todas las ciencias. Nosotros nos quedamos con las astronómicas, astrofísicas, ciencias del espacio. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante denso en contenidos, con lo cual, pues nada, enseguida ya arrancamos, venga. Pues hoy vamos a hablar con Javier Armentia, sabéis que tiene su sección El Prisma, y vamos a hacer un repaso a la actualidad de la misión Cassini, que está acabando sus días a punto de estrellarse en el mes de septiembre con el planeta Saturno. También nos va a contar Javier que tienen una visita en el planetario de Pamplona de un ilustre mayor de las fuerzas aéreas italianas, también astronauta de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano. Tendremos también que hablar acerca del evento Pins o Paint of Science, que llega a la ciudad de Alicante. Vamos a hablar también de la agrupación astronómica de Cádiz y de una reivindicación que han asumido, que es la de recuperar el planetario de la ciudad. Hablaremos también acerca de cómo viajar a Marte con Antonio Pérez Verde, será la recta final del programa. No sin antes dedicar unos minutos a Rubén Torregrosa, que nos va a hablar acerca de una nueva página web que nos retrotraerá a los albores del Internet. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos.
El Prisma de Javier Armentia.
Muy buenas, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel.
Hoy llevamos un formato express del cinturón.
Sí, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué estás acelerado?
No, porque hay mucho contenido, quería que entrara el mayor posible. Y además.
Pues yo soy breve.
No, además asumo también alguna crítica que he podido leer en iVoox, que se acepta, por supuesto, es constructiva, que dice que hay programas que la introducción solo llega a durar 10, 11 minutos y no puede ser. Entre sumario, créditos.
Bueno, pero es que vas avanzando un montón de temas, fíjate.
Ya, es lo malo.
Ahora ya la gente ya está con ganas de que llegue Antonio a hablar de Marte, por ejemplo.
Sí.
Que, por cierto, sabes que luego te lo comentaré, hablaré de otras cosas, pero estuvo en una videoconferencia con unos chavales en el planetario que están haciendo unos proyectos que se llaman Tecnociencia. Imaginarse qué haría falta para hacer o resolver algo en Marte que luego pueda usarse en la Tierra, pues sea, por ejemplo, el aprovechamiento de la energía solar o el reciclado. Y entonces necesitaban urgentemente un científico, en este caso pues un ingeniero relacionado, que conozca un poco todas las misiones de Marte, y entonces les estuvo contando y ellos le asetearon una pregunta. Sí, la verdad es que este tipo de interacciones son muy buenas. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Bilbao, en una feria de la ciencia que se hace en todo el País Vasco y Navarra, donde más de 300 chavales presentan sus trabajos que han estado investigando, ¿no? Hoy he estado conociendo a unos chavales de aquí, de un instituto, del Instituto de Turrama en Pamplona, que han participado en esa iniciativa que parte de la Agencia Espacial Europea, que se llama CANSAT. Trata de poner instrumentos similares a los que llegarías a poner en un satélite, pero en el tamaño de una lata y en el peso de una lata de bebida, ¿no? de un tercio de litro. Y entonces, estos participaron y nos han estado contando la experiencia, y es apasionante ver chavales de segundo bachillerato emocionados. Pues aquí habían, por supuesto, programado, pues tenían unos elementos básicos, tenían que medir presión, temperatura, altitud, se hicieron unos vuelos desde el aeropuerto de Teruel con globo, y luego había mucho viento y se hicieron con dron, ¿no? Es decir, subieron unos cientos de metros y uh-huh. se soltaban y caían en paracaídas, y mientras tanto iban obteniendo fotografías uh-huh. y mandando datos, o sea, ellos lo seguían por radio, ¿no? Todo eso programado en sus Arduinos, en maquinitas muy muy sencillas. La verdad es que una cosa increíblemente apasionante, y estas cosas me congratulan y me dejan muy contento con la ciencia, ¿no? Y pues fíjate, este viernes, lo comentabas, este viernes viene Luca Parmitano, ¿no? Que es un astronauta, y los astronautas siguen teniendo esa cosa impresionante. Dices, este tío estaba ahí arriba, ¿no? Sí. Bueno, además, en su misión se la jugó muchísimo, porque empezó a tener un problema en un paseo de estos espaciales. Él tuvo un problema con la refrigeración y se le iba llenando el casco de agua, ¿no? Y entonces se podía haber muerto ahogado, como esto pasa en alguna película de estas de la última generación, ¿no? Pero el caso es real, y bueno, él tuvo la sangre fría de decir, bueno, pues voy volviendo, no pasa nada y esto se arregla, ¿no? Pero bueno, pues demuestra que tiene un temple, y nos está llevando muchísima gente que quiere venir a verle, porque tiene ese encanto especial de la cosa espacial. O sea que cuando ves estas cosas y el Pint of Science, ¿no? Esta iniciativa que toma la semana que viene pues 10 países diferentes, pero uno de los que más lugares ha motivado, y más gente, cientos de ponentes, cientos de científicos que van a contar en un bar sus historias entretenidas, humorísticas, relevantes de la investigación que están haciendo y de otras cosas, pues fíjate, en 43 puntos diferentes de todo el panorama nacional, ¿no? Habitante, por ejemplo, es en la sala Clan Cabaret, ¿no? Uh-huh. Y va a haber, pues eso, cerveza y tecnología, cerveza y neuronas y cerveza y átomos y galaxias. Qué bien se lo pasan en Alicante. Nosotros vamos a tener también en tres bares diferentes, uno cada día. Hay en sitios donde montan varios bares y todos los días. Bueno, la verdad es que si la gente quiere información, Pint of Science, o sea, pintofciencia.es, que es una iniciativa internacional que lleva unos cuantos años funcionando, que empezó en nuestro país hace 3 ediciones con una pequeña participación. Estábamos unas cuantas ciudades, digo estábamos porque Pamplona nos animamos a hacerlo, y además hacíamos lo de la ciencia en el bar todos los meses, dijimos, pues no vamos a hacerlo en mayo, pues más, y en tres bares. Y entonces, el año pasado fueron 21 y este año 43.
Se ha duplicado.
Ciudades. O sea que realmente una cosa impresionante, y además con gente muy joven, yo creo que es difícil que cualquiera de las personas que nos esté escuchando, claro, si nos escuchan en el podcast muy tarde, dentro de mucho tiempo, pues se les habrá pasado, pero que se lo apunten, porque siempre son en estas semanas, estos días de mayo más o menos, y yo creo que la fuerza de este movimiento va a permitir que siga durante mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, fíjate, ya sabes que suelo ser muy crítico con la situación de la ciencia en nuestro país y todas estas cosas, pero estos sucesos que me han estado aconteciendo recientemente y que vivo, pues me hacen ser hoy especialmente optimista. O sea que hay jóvenes que están con ganas de hacerlo, hay chavales que tienen ganas de estudiar y de liarse en un concurso que no les va a reportar ningún dinero, ninguna fama ni nada, sino el placer de saber que son capaces de hacer algo que llega a poder volar y medir el estado de las cosechas, ¿no? de los vegetales, con las imágenes que obtienen, no desde un satélite en órbita, pero sí desde ese pequeño satélite que ellos mandaron, bueno, no al espacio, pero sí un poquito en alto.
Un poquito más cerca. Tengo aquí abierta la web que la semana pasada nos trajo Rubén Torregrosa, que es Saturn www.jpl.nasa.gov.
Qué preciosidad. Bueno, es esto es otra de las cosas que si alguien pasa por ahí y no le gusta y no se enamora de Saturno, de la misión Cassini y de todas estas cosas, es que no tiene corazón y no le gusta la ciencia.
Exacto, sí.
Claro, fíjate.
No se merece una cerveza, ¿eh? No se merece
nada. No. A las 18:30 GMT, creo que es el segundo paso que va a hacer por ese agujero, por esa división de Cassini entre los dos principales anillos, que no son anillos como tal, ¿no? Pero se pueden ver, si alguien entra en esta imagen, esta página que decías de JPL, están ya las imágenes del anterior vuelo. Pasó, sabes que puso su antena por delante de la Cassini para protegerse por si acaso había partículas. Los anillos están hechos de muchísimas partículas muy finas, principalmente de hielo, de agua. Y claro, una de esas, cuando viajas a 56.000 kilómetros por hora, pues te pueden machacar, ¿no? O sea que realmente, pues realmente era una cosa peligrosa, pero salió muy bien. Además no le ha pasado nada, las imágenes están ahí, hay unas nuevas mediciones y unos vídeos que se pueden ver del hexágono que existe, esa región de vientos tan anómala que existe en los polos de Saturno. Uh-huh. Y bueno, va a ser esta gran final, como le han llamado, la gran final de Cassini, de aquí al 15 de septiembre. Yo creo que vamos a estar semana sí, semana también, con nuevos datos, nuevas imágenes y espero que nuevas sorpresas, muchas sobre Saturno. O sea que recomiendo también, si alguien tiene dudas de que la ciencia funciona, pues que disfrute también con Cassini.
Sí, sobre todo aquel que tenía dudas de que el hombre no llegó a la Luna, por ejemplo, en fin, otras muchas... cosas,
claro, sí, pero luego ya sabes, luego vas y en televisión te recomiendan un producto que no es apto para el consumo humano, como ha pasado hoy en el informativo, la stevia esta famosa y tal.
Ah, sí.
Y bueno, la stevia natural, no la planta, vamos.
No, sea, no, claro.
Claro, y bueno, pues dices, mira, pues no es para tanto. Siempre hay algún tonto que
muy bien, Javier,
con estas cosas.
Muchísimas gracias. Dar una colleja al astronauta.
No, es muy alto, me puede, sí. Seguro, pero me voy a portar bien.
Sí, esa gente, es lo que dices tú, tienen algo especial, pues que lo que transmiten es máxima seguridad en uno mismo, plena confianza, uh-huh. Lo transmiten tranquilidad.
Y bueno, y cercanía
porque claro.
Ya sabes que se convierten un poquito en embajadores
sí.
del tema espacial. La
de su país, incluso.
Tiene, claro, y también de su país, sí, fíjate. Sí.
Astroduque.
Todos los astros, ¿no?
Astroluca.
Astroluca. Pues la verdad es que iba a decir Astro Paolo, que Paolo Napoli,
¿sí?
también estuvo por nuestro país hace un par de años en Ciencia en Redes, pues realmente es una gozada. O sea que hay que aprovechar. Si pasa un astronauta cerca de usted, no olvide ir a verlo.
Nada de frotar décimos de la lotería por la espalda, ¿eh?
Sería el colmo.
Sería muy bueno. Lo que pasa es que claro, cualquiera tiene valor de explicarle qué es eso, ¿no?
Mira que tienes idea.
Bueno, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
San Vicente, el cinturón de Orión.
Muy buenas, ¿qué tal, José Antonio?
Buena, Manuel, ¿qué hay?
¿Qué tal, cómo andas?
Bien.
Bueno, me acuerdo cuando yo hago esta pregunta, que es muy, muy habitual a mí, me dice, pues de pie, sentado, con los pies.
Sí, hombre, andamos bien.
José Antonio Avalas, miembro de la Agrupación Astronómica de Cádiz, agrupación que tiene nombre de Hércules. ¿Eh?
Efectivamente.
Y también aficionado a la astronomía, por supuesto, eso es lo primero, casi que es lo primero que habría que decir. Y luego, algo que a mí me llama la atención, que es un poco el motivo de la llamada de hoy, que es promotor, junto a otros compañeros, del Planetario de Cádiz. Yo decía, ¿en Cádiz hay planetario? No me consta, no tenía yo constancia. Y claro, hablando contigo ya me lo has dejado claro. ¿Dónde está el Planetario de Cádiz?
Estaba. Ahora lo que hay, claro, como proyecto, bueno, el Planetario de Cádiz en sí, lo que está en el campus de la universidad, pero eso está en la localidad de Puerto Real. Cádiz como tal no tiene. Tuvo en su tiempo un planetario, por desgracia, que era perteneciente a la Facultad de Náutica, tenía que ver también con los militares y demás. Pero claro, por desuso, bueno, es un edificio que ya ha cerrado actualmente unos 15 o 20 años. Y está, en estado ruinoso.
Ajá.
Y por desgracia, pues se perdió todo lo que había allí.
¿No sabéis ni quién pudo hacerse cargo del aparato que hubiera, el proyector?
Pues no, porque, claro, como sabría que... Creemos que todo se quedó, digámosle, allí. Y tal y como está ahí en estado ruinoso, ahí quedó.
Pero cuando dices ruinoso, quiere decir que está... ¿Está cercado el edificio?
Sí, está totalmente cercado, está cerrado, incluso tiene ahí proyectos de demolición de todo ese edificio y el contiguo.
Bueno, ¿y no habéis conseguido hablar con alguien para que os permita entrar, hacer un inventario?
Pues tendríamos que, bueno, pero claro, siempre son trabas, porque, claro, estando en el edificio como está es imposible prácticamente que tengamos acceso.
Bueno, me voy a apuntar aquí en la agenda, llamar a Kichi la semana que viene.
A ver qué es lo que podemos hacer.
Hombre, a ver, se cuida el patrimonio cultural el arquitectónico, el paleontológico y en este caso pues es patrimonio arquitectónico, es un edificio que bueno, que a lo mejor la fachada no vale nada, pero lo que hay dentro sí que puede tener valor y ahí puede haber, claro. No sé, que yo no digo que se pueda a lo mejor reutilizar.
Muchas veces, pero... Manuel, perdona, es por desconocimiento.
Por eso.
No se sabe el valor que tienen las cosas porque, claro, siempre en todos los sitios, todas las localidades hay tres, parece que solo hay las costumbres típicas y hay muchas más cosas que se le puede sacar mucho más partido.
Bueno, ¿y vosotros qué acciones estáis tomando? Bueno, por lo pronto habéis abierto una página web en Facebook, Planetario de Cádiz.
Claro, y lo que queremos intentar... Claro, como ya la época de las subvenciones y de las buenas épocas donde había dinero, bueno, eso ya sería otro tema, intentar pedir subvenciones para intentar recuperarlo.
Ah.
Aunque no fuera en el mismo sitio, intentar montar a modo de modo divulgativo de astronomía, de recuperarlo para que, aparte de nuestras sesiones y nuestras actividades astronómicas que hacemos alrededor de la ciudad o cuando salimos a un entorno libre de contaminación lumínica para ver galaxias y objetos de campo profundo, pues intentar adentrar a la gente en el mundo de la astronomía, que de hecho mi primer contacto fue en ese planetario. Ese planetario que hoy está de río y en estado ruinoso fue el primer contacto que tuve yo con la astronomía y dije, hay algo más ahí arriba.
Pero bueno, aún así, bueno, Cádiz tiene una larga tradición de observación del cielo y del mar.
Sí, claro. De hecho, el Jorge Juan, que fue un histórico de Cádiz, fundó el Observatorio de Cádiz, que después se trasladó a San Fernando, que es el actual Real Observatorio de la Armada.
Cuidado que era alicantino, ¿eh?
Claro, pues,
cuidado.
Hizo muchísimo por la ciudad de Cádiz.
Sí,
otro,
sí.
Pues, otro de los grandes desconocidos de la ciudad.
Sí, sí, dicho bueno.
De paso.
Sí, no me extraña, porque, en fin, nos centramos a veces en los grandes proyectos, de si urbanización de las calles tal o pascual, reordenación, construir un complejo de no sé qué. Pero, por ejemplo, el Teatro Falla sigue estando ahí, ¿no?
Claro.
Eso no lo toca, ¿no?
Eso no lo van a tocar, y menos siendo un pilar de la fiesta más grande que tenemos en Cádiz, que es el carnaval. Evidentemente eso es intocable.
Claro, lo que a lo mejor es denunciable son los desequilibrios, quizás, ¿no?
Yo se lo suelo decir a mucha gente, hay algo más en Cádiz que es el Cádiz Club de Fútbol, Carnaval y Semana Santa, hay muchísimas más cosas, pero claro. Evidentemente lo que más tirón tiene son esos tres pilares. Y ahí poquito a poco pues nos vamos peleando, haciendo un huequito, enseñando a la gente. Cuando mucha gente, bueno, el otro día tuvimos una actividad y incluso defendiéndonos con gente en inglés, más o menos, sí, haciendo lo que uno podía.
Bien.
Y estaban alucinando cuando viendo la luna, simplemente.
Claro,
que hay muchísimas más cosas que... Pero, en fin,
tenéis...
estamos en la lucha.
¿Cómo os organizáis en la agrupación astronómica Hércules? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué hacéis?
Pues tenemos la junta directiva y vamos haciendo diferentes actividades. Vamos haciendo charlas,
una salida. ¿Hacéis una salida a dos al mes?
Intentamos, como ya sabemos, en función de la luna, pues intentamos mirar qué luna tenemos, procurando el cuarto creciente hacer una salida urbana para que la gente vea la luna y algún planeta. Cuando es luna nueva, intentamos ir a cielo oscuro, y en luna llena, pues nos vamos con la familia por ahí, porque evidentemente la luna llena no nos deja, no nos deja observar.
Sí. Cuando alguien quiere hacer, bueno, tenéis vuestra sede, ¿no?
Claro, sede física, bueno, tenemos un lugar de un aula asignada de, digámoslo, de reunión.
Ajá,
ahí sí. cuando hacemos asamblea o hacemos cursos formativos, pues nos reunimos ahí.
También dais formación, entonces, no solo charlas,
intentamos,
¿no?
Intentamos, claro, a la gente que le gusta, pues vamos intentando hacer cursos, vamos subiendo diferentes mapas de las diferentes constelaciones del cielo que va tocando, ya sea de primavera, verano, otoño, vamos.
Sí, yo estoy viendo que tenéis en la web astronomiahercules.blogspot.com.es.
Ese es el blog que tenemos nosotros también, claro.
Veo que tenéis aquí las efemérides astronómicas mes a mes, incluso en un vídeo, ¿no?
Claro.
En un vídeo aquí, muy bien. Y, oye, las agrupaciones astronómicas suelen centrarse algunas en algún tipo de actividad más que otra, ¿no? En vuestro caso, si no me equivoco, creo que tenéis algún buen fichaje astrofotográfico, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hemos tenido y tenemos amigos y socios y antiguos socios que son unos máquinas haciendo fotos, imágenes de la NASA que la NASA se fije entre los millones de fotos que recibe al día. Que se fijen una de algún socio es porque tendrá bastante calidad, evidentemente.
¿Desde cuándo funcionará vuestra asociación?
La agrupación se fundó en el año 2003.
Ah, pues
y desde el año 2003 pues estamos...
Bien, pues está bien.
Estamos ahí.
Está bien, muy bien. Bueno, no sé si en la agenda tenéis algún tipo de actividad ahora prevista, sobre todo para potenciar lo que estábamos hablando al principio, ¿no? El planetario de Cádiz. ¿No tenéis alguna acción?
Ahora mismo, no. Intentamos, bueno, hace algún tiempo nos intentamos reunir con presidentes y vicepresidentes, diputaciones, etcétera, para ir buscando algún modo, digámosle, de subvención, porque claro, como nuestra cuota es irrisoria, porque es un euro al mes, o sea,
ya,
que
ya.
con eso tenemos prácticamente, como decimos nosotros, ni papita.
Bueno.
Pues es la... que en modo de fomentar, digamos, la cultura y la divulgación de ciencia, evidentemente, que es una de las reivindicaciones que queremos nosotros, que alguien nos apoye. Claro, las instituciones que son las que podrían aportar, digámosle, el montante, que sería, porque incluso en modelo hinchable, lo que es hinchable y cuesta, sale un pellizco.
Curioso. Bueno, de los observatorios que ahora mismo hay en la ciudad, ninguno prácticamente, por así decir, podría tener un uso regular, ¿no? No estaría preparado para tener un uso regular, ¿no?
Ahora mismo no, claro, ahora mismo no hay ningún tipo de dispositivo que dé ese servicio en la ciudad, seguro.
La universidad comentábamos que sí que había, ¿verdad?
La universidad sí. Pero, claro, yo estuve hablando con un socio que estaba todavía en la universidad y, por lo visto, claro, como eso es una cúpula de la facultad de empresariales, creo. Ahora mismo hablo de memoria.
Sí, bueno, del campus. Vamos.
Que, por lo visto, claro, en el campus universitario, pero por lo visto, como está arriba en la cúpula y no tiene aire acondicionado, pues la verdad que se tuestan un poquito en la cúpula.
Vale, no está bien ventilado, ¿no?
Claro, no está muy muy vaya.
Bueno,
y
bueno.
Claro, el uso es, digámosle, evidentemente para los estudiantes, pero nuestro objetivo es que sea para todos los públicos, evidentemente.
Muy bien.
Abierto a todo el mundo.
Muy bien, José Antonio Balas, aficionado, miembro de la Agrupación Astronómica de Cádiz y promotor junto a algún compañero más. No sé si querías tú comentar algo más.
Pues nada, que nos busquen a través de nuestra página de Facebook, ya sea en el Facebook de la agrupación o en el Facebook de Planetario de Cádiz. También tenemos un canal de YouTube donde voy subiendo vídeos de efemérides del mes.
Ajá,
diferentes
sí.
vídeos de contenido astronómico.
Sí.
Y nada, que cuando quien quiera que nos busque y que,
sobre todo,
y que comparta con nosotros las maravillas del cosmos, como solemos decir.
Sobre todo los gaditanos que nos conozcan o aquellos que se trasladen.
Exacto.
Que se trasladen. Exacto. Oye, que también
o
puede ser que, claro, que
cualquiera
alguien
que vaya de veraneo, por supuesto, a Cádiz.
Claro, eso es. Alguien que esté de paso temporalmente o que
por
se haya
trasladado.
Claro, sí, eso está.
Nuestras actividades son todas públicas y gratuitas.
Y
así
sirve,
que todo el mundo es bienvenido.
Muy bien, y sirve también para conocer a la gente, en fin.
Bueno, por supuesto.
Genial, pues bueno, enhorabuena, estaremos atentos a vuestros avances y que sentiros también un poco respaldados por parte nuestra en esta maravillosa iniciativa de recuperar el planetario de Cádiz para la ciudad. Muchas gracias.
Pues nada, Manuel, muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. En el Cinturón de Orión, noticias de la ciencia.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Manuel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, Cristina Palacios es miembro del no sé, comité organizador o como no sé cómo lo llamáis, que está detrás de la organización del evento Pinned of Science, que hace un momento Javier Armentia nos ha comentado, que es un evento que es no sé si es mundial, europeo, es mundial.
Sí, sí, es internacional.
Es internacional.
Sí, no sé. Sí, se realiza en diversos países y bueno, y este año pues estamos de estreno aquí en Alicante. Y sí, bueno, yo formo parte de la organización de Alicante.
Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge? Creo que en España es la tercera edición que se hace, corrígeme si me equivoco.
Sí, sí, se creó en Reino Unido en 2012.
Ajá.
Y después ya se ha realizado esta la tercera edición en España.
Vale, o sea que tampoco.
Y ya forman.
Llevamos.
Sí, no, ya forman parte 42 ciudades actualmente.
42.
O sea, este año.
De España, claro.
Sí, sí, de España. Y ya del mundo, pues, no sabría decirte la cifra exacta, pero.
Oye,
pero es a nivel internacional, sí.
¿Y quiénes estáis detrás de esto? ¿A qué os dedicáis? ¿Os dedicáis a la programación cultural? ¿Sois científicos, estudiantes? ¿Ni una cosa
pues,
ni la otra?
En general, la gente que se encarga de organizar Pint of Science, pues, bueno, lo se realiza de manera desinteresada. Y normalmente pertenecen a la comunidad científica.
Ajá.
Pero aún así hay otro tipo de profesiones que están implicadas, por ejemplo periodistas y demás que son, digamos, aficionados a la ciencia.
Sí.
Pero vamos, la mayoría de gente es porque somos científicos.
Muy bien, ¿en tu caso a qué te dedicas, Cristina?
Pues yo soy biotecnóloga.
Ajá.
Y bueno, ahora mismo estoy estudiando un máster de biotecnología y estoy en una empresa en una spin-off de la universidad.
No,
y bueno, yo me.
¿De Alicante?
Sí, en la Universidad Miguel Hernández.
En Miguel Hernández, del Che. Muy
sí.
bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, amiga, cuéntanos qué tenéis previsto, porque esto empieza el día 15, ¿verdad?
Sí, empieza el día 15 de mayo hasta el 17, es decir, lunes, martes y miércoles de la semana que viene.
Sí.
Y bueno, se realiza de manera simultánea en todo el país, que eso también es muy chulo porque, bueno, pues. Es una manera de convocar a todo
sí.
a toda la ciencia a la vez.
Inundar las redes, ¿no? Para inundar las redes también.
Exactamente. Y que se llene todo de ciencia, que eso es el objetivo. Y nada, pues nosotros hemos elegido tres temas para desarrollar durante esos tres días.
Uh-huh.
Y entonces para el primer día, que es el día 15, que sería lunes,
sí.
hemos elegido el tema de Take Me Out, en el cual se descubren los avances más punteros en robótica.
Muy bien.
En este caso van a venir dos investigadores de la Universidad Miguel Hernández, que son que destacan en este tipo de investigación. Y bueno, serán Eduardo Fernández y Nicolás García Aracil, que se dedican, digamos, a la investigación en robótica médica.
Uh-huh. Muy bien.
Luego, para el día 16, que sería el martes, hemos elegido el tema de Mente Maravillosa, que, bueno, pues trata de neurociencia. Y en este caso la charla va a tratar sobre cómo y por qué tomamos decisiones. Y va a ser de la mano del doctor Luis Martínez Otero y Alessandra Gómez, que ambos son del Instituto de Neurociencia de la UMH también.
Muy bien.
Y ya por último, el día 17, el tema que hemos elegido es de los átomos a las galaxias, en el cual vamos a hablar de la física cuántica, que bueno, pues destacamos que se puede aprender de física cuántica tomándose una cerveza. Y bueno, pues esta charla la van a llevar a cargo Cristian Neip y Rafael Andrés de la Universidad de Alicante.
Ah, vale, vale. O sea, que es que son ponentes, por lo que veo, de Alicante, de la provincia de Alicante Elche, vamos.
Sí, sí, son de la Terreta, como se dice. Ya,
sí, como decimos aquí, de la Terreta. Y además todos son profesionales de la ciencia.
Sí, sí, todos se dedican, son investigadores todos.
Ajá, muy bien. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poco acerca de la filosofía de Pint of Science, es decir, ¿esto cómo es? ¿Uno llega a un bar y tiene que ir a una sala anexa con sillas, con un proyector?
Sí, digamos
tal, ¿cómo funciona?
Sí, la filosofía de Pint of Science es, digamos, ofrecer ciencia en un entorno entretenido, como es en un bar.
Ya.
O sea, para que no tengamos la sensación de que estamos en un sitio dando clase, sino es transmitir ciencia a través de charlas interesantes, divertidas, poniendo, o sea, transmitiendo al público investigaciones científicas que se llevan a cabo en tu ciudad en la que vives, y de una manera, pues eso, más social, que es en un bar y te puedes tomar una cerveza o lo que te apetezca, pero vamos, la filosofía es la cerveza.
¿Qué quiere decir? ¿Son charlas, son conferencias, es una charla, quiere decir, se interactúa directamente o hay que guardar, hay que esperar a que empiece, que termine, llegar al,
pues,
al turno?
Eso ya depende de cada ciudad, porque también se puede, en algunas ciudades, por ejemplo, también se pueden utilizar monólogos.
Te lo iba a preguntar precisamente porque te parece muy dado un bar con una cerveza entre las manos para el humor también, ¿no? Un poco.
Sí, sí, claro. Habrá algunas ciudades que hayan elegido algo intermediario para entre charla y charla o cosas, se puede meter humor, magia o otro tipo de cuestiones para no hacerlo tan serio. Pero en sí las charlas en principio son cortas, más o menos de 40 minutos y una hora, y en principio se da la charla y luego se puede hacer turno de preguntas, que eso también es importante porque la gente que venga, que no tenga, quiero decir, que no esté relacionada con la ciencia, puede interactuar con los investigadores de primera mano en un entorno mucho más ameno que a lo mejor ir a otro tipo de evento.
No, la gente que vaya sabiendo que tiene lugar el Pint of Science o que vayan por costumbre y se lo encuentren.
Exactamente.
Que también puede pasar, ¿no?
Sí, sí.
Estoy viendo No, perdona, dime. Dime tú, perdona.
No, nada, que iba a decir que nosotros hemos elegido un bar que ya nos ha ofrecido otras veces la posibilidad de realizar ese tipo de eventos, que es la Sala Clan Cabaret de Alicante.
Muy bien.
Que a la cual le agradecemos una vez más que nos haya dejado colaborar con ellos.
Sí.
Y nada, eso es un sitio pues muy chulo, la verdad, para ir y disfrutar de la tarde.
Bueno, también contáis que yo creo también tenía que estabais os apoyaba también la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y, ¿no?
Sí, sí, tenemos distintos colaboradores, como son, por ejemplo, las universidades, Instituto de Neurociencias.
Sí, 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 sí.
La Universidad Miguel Hernández, bueno, las universidades, ya lo he dicho.
Sí, sí.
Y sí, la Concejalía de Cultura nos ha quiere colaborar con nosotros con la difusión y demás.
Ajá, muy bien, muy bien. La página web es pintofscience.es, por si alguien quiere ver con detalle, ¿no?
Sí, ahí se pueden seguir los eventos de cada ciudad, por si alguien le pilla en otra ciudad la semana que viene. Se pueden encontrar ahí los programas de todas las ciudades y conocer al equipo que lo organiza también. Y bueno, también pueden seguirnos por redes sociales, que es Pint of Science. Bueno, en Facebook es Pint of Science. Y en Twitter es Pint of Science
ese, ¿no? De España.
Ese de España. Y bueno, y poco más. en las redes sociales está también toda la información y...
Y si alguien quiere también sumarse a la colaboración ofreciendo su local, ofreciéndose como ponente, quizá no ya para esta edición, pero sí para
claro,
el año que viene.
Para esta edición ya está todo cerrado, pero para el año que viene, por supuesto, sí, pueden contactar con nosotros sin problema.
Yo aquí estoy viendo que hay cerveza para ciencia, para Indoor Science, en Murcia, en Alicante, en Valencia, en Castellón, Albacete, en Toledo, uh-huh. Ciudad Real, Granada, Málaga, Algeciras, Badajoz, Guadalajara, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Blanes, Girona, Palma de Mallorca. Vamos, que cualquiera que, por ejemplo, alguien que viaje por cuestiones de trabajo y no sepa qué hacer del 15 al 17 de mayo por la tarde, oye, que en cualquiera de estas ciudades que entre...
Tiene plan
ahí, seguro se va a pasar muy bien y seguro que algo se acaba aprendiendo, que también es un poco de lo que se trata, ¿no?
Pues sí, eso es.
Muy bien, pues nada, vamos a seguir. A ver, el martes que viene, a la hora de emisión del programa, que es justo dentro de una semana, me imagino que estaréis, los miembros del comité organizador estaréis atendiendo a la celebración de tal, pero bueno, intentaremos ver de qué manera, si no contando con alguno de vosotros en directo, pues bueno, ya me encargo yo mismo de recordarlo,
vale,
por si alguien todavía quiere sumarse el día 17, que sería el martes después, el miércoles después del martes que viene, sería ya el cierre. No hacéis nada especial, ¿no?, por el cierre ni nada, no son tres días tampoco, es para...
No, son tres días, no hay...
No hay una paella para todo, ni no, ¿no?
No, todavía no. De momento no se ha incluido eso, pero oye, para el año que viene a lo mejor lo podemos poner.
Bueno, muchísimas gracias a Cristina Palacios del Comité Organizador de Pint of Science Alicante y mucha suerte en esta primera edición que llega
aquí.
Pues
muchas gracias a ti, Manuel, por haberte puesto en contacto con nosotros y por querer colaborar.
Un abrazo, gracias.
Así que nada, te esperamos por allí.
Sí, la cervecita caerá, no te preocupes.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
En Radio San Vicente, el cinturón de Orión.
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, estaba echándole un vistazo a la página web de Pint of Science y nada, estaba mirando el de mi ciudad, el de Albacete, y bueno,
sí,
interesante programa.
Bueno, para ti te pilla en Madrid, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, este año además soy coordinador de Pint of Science en Madrid.
Ah, mira.
Sí. Ah. Así que tendré que estar en un bar, concretamente en el Bar Manuela, en pleno barrio de Malasaña.
Ah,
¿de
Manuela Malasaña? ¿Mm? Muy bien. Oye, ¿y tú eres muy cervecero?
A mí sí me gusta. Uh-huh. La gente, y vamos, tú seguramente que sabes que a mí me gusta la cerveza, pero sí, la gente que me sigue en Facebook y tal, sí que sabe que de vez en cuando me tomo alguna cerveza.
O sea, es que tengo una tía, una hermana de mi madre, la saludo, Nieves, un abrazo, que es muy, ahora está con la alimentación, se está mirando mucho y dice, me he quitado el pan, me he quitado los cereales de la mañana, me he quitado no sé qué, estamos, todo lo que tiene avena, centeno, todo lo que tiene cereales, ¿no? También con el fin, pues eso, hacer la operación un poco, operación bikini. Y me dice, eso sí, la cebada de la cerveza no me la quita nadie. O sea que...
cuesta mucho, es más fácil quitarse de cualquier otra cosa que de la cerveza. La cerveza es muy difícil quitarse.
Sí, sí, además es buena para la salud, con un consumo moderado, como todo.
Claro, sí, siempre.
Bueno, ¿cómo se prepara un viaje a Marte? Una buena pregunta.
Bueno, pues en base a la NASA, que es la empresa, por así decirlo, la institución que más en serio se ha tomado el viaje a Marte, en base a que ha presentado un documento donde paso a paso indica cómo va a llegar en 2033, pues en primer lugar decir que es un viaje largo, porque no solamente es el viaje a Marte, sino su preparación. Y la preparación ya ha comenzado. Es un viaje que empieza este año, la Estación Espacial Internacional, uh-huh. usándose como base de pruebas para hacer los primeros preparativos de este largo viaje.
Sí.
Después, el año próximo, concretamente desde 2018 hasta 2025, se van a lanzar 5 cohetes SLS, que es un nuevo cohete que la NASA ha creado, un cohete de 98 metros que compite directamente con el Saturno V de Wernher von Braun.
Sí, el que nos llevó a la Luna, entre otras cosas.
Exactamente, sí, es un cohete que compite directamente con él. Estos 5 lanzamientos van a llevar 5 partes de una estación espacial que se va a situar entre la Tierra y la Luna, que se llama Deep Space Gate, DSG.
No me digas.
Sí, y la misión de esta estación espacial, mini estación espacial, es servir como base de lanzamiento. Entonces, después de ensamblarla, entre 2027 y 2029, de esa estación se va a lanzar el DST, el Deep Space Transport, que es una cápsula en forma de tubo donde van a viajar 4 astronautas, que no son los que van a llevar a Marte, pero sí que son los que van a estar unos 400 días dentro para probar si la cápsula funciona correctamente y ellos a nivel de salud también sale todo correcto. Entonces va a ser digamos como un vuelo próximo a la Tierra para comprobar que todo funciona correctamente.
Uh-huh.
Y después, ya suponiendo que este viaje de esta tripulación sea correcto, otro lanzamiento de un SLS reabastecerá esa cápsula tanto con combustible como con suministros, y un segundo lanzamiento del SLS se anclará en la cápsula, la tripulación que está dentro saldrá y se meterá la nueva, que ya sí que será la que llegue a Marte.
O sea, que no es una cuestión, no es un despegue directo desde la superficie de la Tierra.
No, no es un despegue directo, es un despegue desde el espacio.
O sea, que esta es la estrategia pura y dura, real, que tiene todas las papeletas de que se vaya a seguir, ¿no?
Eso es.
Las fechas, bueno, yo las fechas las tomo como orientativas, ¿verdad?
Bueno, porque son orientativas, pero son bastante reales, porque en 2030 esta nueva tripulación ya estará dentro de la cápsula y se pondrá rumbo a Marte. Y hay que destacar que en el momento que la cápsula cruce la órbita lunar, ya no hay posibilidades ni de volver a la Tierra ni de rescate, salvo que llegue a Marte y vuelva otra vez. Pero si surge algún problema rumbo a Marte una vez pasada la órbita lunar, nada se puede hacer. Ya dependen de ellos mismos para hacer lo que tengan que hacer para su vida.
Cumplir el cometido, vamos. Y,
sí.
Quieren contar con la asistencia gravitatoria de Venus.
Sí, una posibilidad, no es seguro, pero sí, una posibilidad es que para ahorrar combustible se aprovechen de la asistencia gravitatoria que nos proporciona Venus para ahorrar combustible. Se retrasaría un poquito el timing de la misión, pero ahorrarían combustible, que al fin y al cabo el ahorro de costes pues es algo que tienen que tener en cuenta. Uh-huh. Y bueno, en 2033 estaría previsto que la tripulación orbitase Marte, en ningún momento pisaría en suelo marciano.
Yeah.
Orbitaría en Marte. Y según el plan de la NASA, esta última parte es la más difusa de todas. Saben que bajo ningún concepto van a pisar Marte, pero descargarán desde el aire, desde el espacio hacia Marte, cápsulas habitables y suministros para cuando ya sí una futura misión tripulada ponga solo a Marte, en Marte, y tenga donde estar, donde realizar su vida.
Vamos, esto lo pintan así sobre papel, en 4 líneas como aquel que dice de un folio se explica, pero tiene aquí mucha tela. Por ejemplo,
tiene
¿se sabe
mucha
cómo
tela,
va...?
Tiene mucha complicación.
Sí, ¿se sabe, por ejemplo, el desarrollo de ingeniería del Deep Space Gateway, por ejemplo, cómo anda, o del Deep Space Transport?
Pues en Astrométrico, en el post que he puesto hoy, pongo enlaces tanto al SLS, al DSG y al DST, a la estación y al transporte. No he profundizado mucho, pero ahí se ve en qué fase o qué más en detalle qué quieren hacer para dejarlo todo a punto. Pero como te digo, no he profundizado en ello y no sé en qué fase de desarrollo se encuentran estos proyectos.
Bueno, estás hablando de unos proyectos que
están... La NASA puso encima de la mesa, tiene que estar ya iniciado y bastante avanzado, porque 2018 empiezan a ensamblar el Deep Space Gate.
Por eso digo que estamos hablando de, bueno, yo estoy viendo el enlace que has puesto tú del DSG, que sería el primer módulo que serviría como acoplamiento para el siguiente, que sería el que realizará el transporte. Esto está publicado en la web del NASA el 28 de marzo, hace muy poquito tiempo.
Sí, hace muy poco tiempo, sí.
O sea, que es todo... que puedo decir que a lo mejor esta gente lo llevan todo con cierto sigilo, ¿no?
Supongo que no querrán hacer mucho ruido, porque cuanto más datos ofrezcas, si falla algo, más tendrás que rectificar.
Ya, bueno, entonces, sí, claro.
Entonces, creo que lo llevan con mucho secretismo, y cuando nos quedamos a cuenta nos dirán, en 3 días lanzamos la primera fase.
Oye, bueno.
Y cuando lancen la primera fase, sí, las otras 4 ya también tienen que
estar. Tiene que seguir, claro. Oye, venga, ya que lo has mencionado, y como no sabía yo que estabas ahí como miembro del comité de organización del PIN of Science en Madrid, venga, léeme el programa, que tenemos ahí un par de minutillos, ya que este tenemos.
Pues es que son 5 bares.
Anda, ¿qué me dices? Sí,
sí,
pues hazme un resumen.
El mío, que es el que me corresponde.
Sí.
Que es el Bar Manuela.
Sí, Malasaña, muy bien.
Invito a todos los madrileños que nos estén escuchando que...
Claro, por
me
eso.
Me hagan una visita a mí o a los demás bares para tomar una cerveza con nosotros.
O que vaya primero al tuyo y luego tú ya le dices cuáles son los demás, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues el mío es Café Manuela, está en San Vicente Ferrer 29, en pleno barrio de Malasaña. La temática en la que estoy involucrado es en la de Mente Maravillosa, que es el cerebro y su funcionamiento. Entonces, bueno, los 3 temáticas que hemos propuesto son los recuerdos, las redes y la glía, y hackeando el cerebro. Ajá. Entonces, bueno, 2 charlas por día, desde la memoria en animales, cómo construye el cerebro los recuerdos, también tenemos, por ejemplo, la glía, que se define como algo así como un escudero del sistema nervioso.
La glía,
una charla muy curiosa que se titula Mi cerebro se parece a Facebook y el tuyo a Twitter.
¿Qué dices?
Tengo mucha curiosidad por...
Ah, por ver de qué va, ¿no?
Y ya el último día, el miércoles, en Hackeando el cerebro, pues tenemos el cerebro y los robots, una pequeña y puesta en común de ideas.
Uh-huh.
Y manipular el cerebro para hacer el bien, lo que se llama hacking behavior.
Ah, hacking behavior, hackeando el comportamiento, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues, como digo, invito a todos los madrileños y, bueno, también decir que en Madrid, en nuestra organización, nos hemos repartido un poco entre Madrid y entre Alcalá. En Alcalá también hay otras sesiones paralelas, así que si os pilla cerca Alcalá de Henares, Madrid, los bares están a vuestra disposición y... un buen momento para tomarse una cerveza aderezando un poco de ciencia.
Muy bien, Antonio, a ver si... Bueno, tenemos que retomar, no sé si la semana que viene, quizá un poco como si hay alguna novedad en cuanto a Curiosity, por ejemplo, que lo tenemos olvidado. Yo ya no sé por dónde anda, ¿no? Creo que... Bueno, fue Año Nuevo, ¿verdad? Para Marte.
Sí, fue Año Nuevo en Marte, sí, eso es.
Sí.
Y con respecto a Curiosity, la ausencia de noticias, en este caso, son buenas... sí, sigue haciendo su trabajo, sigue todo correctamente. No nos ha ofrecido ningún descubrimiento relevante, pero tampoco nos está fallando. Por lo tanto, sigue funcionando correctamente y eso es lo más importante, que siga cumpliendo objetivos, que siga funcionando bien y que no dé problemas.
Muy bien. Bueno, pues ahora enseguida vamos a ver que me están aquí haciendo la señal que todavía no tenemos a Rubén, que era la próxima sección. No sé, ¿querías tú comentar algo? Mira, ahora sí, es que me lo iba a dejar y no quería que se me pasara. ¿Tienes alguna novedad de Astrocuenca, verdad?
De Astrocuenca, bueno, pues...
Que había, ¿no? Que creo que habíais anunciado la publicación, habíais abierto una página web, ¿puede ser?
Pues en Astrocuenca, aparte de Astrocuenca...
O sea, del Congreso,
perdón. Y la página web del Congreso, lo que estamos a punto de revelar son los componentes del comité científico.
Ah, bueno, ya.
Tenemos confirmado ya más del 50%, van a ser en torno a 12, más o menos.
Sí.
Algunos ya, supongo que que lo daréis por hecho, pero no lo puedo anunciar hasta que no lo tengamos oficial.
¿Por qué?
Pero sí, en fechas próximas, en principio dijimos primer semestre del año, o sea que antes de que acabe junio ya sabremos más o quiénes son el comité científico. Y creo que lo que te refieres de la página web,
sí,
es la sección que se ha abierto en Castilla-La Mancha Media, en CM Media, para hablar de astronomía y enlazado con el CEA.
CM
Media es la empresa que gestiona Castilla-La Mancha Televisión y Radio.
Vale.
Y en su web hemos creado un convenio. Una de las partes de ese convenio es crear una sección web donde hablemos quincenalmente durante 2017 y semanalmente durante 2018 del Congreso. Y bueno, y otros aspectos del convenio que ya iremos hablando más adelante.
Venga, muy bien. Ya tenemos ahora... Vamos a hablar primero con Juanjo antes de hablar con Rubén. Y venga, pero oye, muchas gracias. Yo había visto alguna web, no lo vi, lo vi muy rápido, o sea, que era con Castilla-La Mancha Media, ¿no? El grupo mediático de la región. Muy bien, otro día te pregunto a ver cómo va la lucha encarnizada del Museo de Cuenca, ¿eh?
Perfecto.
Hay que seguir también atento a cómo se desarrolla aquello.
Muy bien.
Un abrazo, gracias, Antonio.
Muchas gracias, hasta luego.
Astroefemérides con Juan José Muñoz. Una mirada al estado de nuestro firmamento.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, oye, que te hemos pillado un momento, lo siento, pero ya...
No pasa nada.
Ya está, ya pasó. ¿Cómo vamos de efemérides?
Pues hay cosillas, no pocas, pero en fin.
Venga, pues vamos, a ver qué tenemos.
Por ejemplo, mañana tenemos la luna llena.
Luna llena. Uh-huh.
El viernes 12 la luna en el apogeo a 406.000 kilómetros.
Sí.
Muy lejillo. El domingo 14 la luna a 2 grados y medio de Saturno.
Sí, vale.
A las 12 y media de la noche.
Oye, muy buena el acercamiento de hace un par de días o tres más bien de Júpiter y la luna, ¿eh?
Sí.
Sí, que me preguntó alguien me preguntó, oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? Que la luna, ese punto brillante que hay debajo, pues Júpiter.
Sí, sí. Pues verás tú la semana que viene.
Con Venus, ¿no?
Sí, con Venus, porque además con Mercurio, porque el miércoles 17 es la máxima elongación oeste del Mercurio.
Mar 17, uh-huh.
Así que la veremos al amanecer.
Muy bien, vale.
El viernes cuarto creciente. El lunes 22, la luna a 2 grados de Venus.
Sí.
Luego, la semana que viene, el miércoles, estará la luna muy cerca de Mercurio. O sea que se verá Mercurio la luna al amanecer,
sí,
y un puntito de abajo, que será Mercurio.
¿Mercurio el día? ¿Me has dicho?
Es que no lo he mirado, pero como dentro de dos o tres semanas.
Vale, vale.
El 24, no lo apuntaba.
Vale, la semana que viene lo recordamos, pero vamos, que tenemos un acercamiento, uh-huh, de la luna y Mercurio,
sí,
al amanecer, que puede ser también una buena foto, sí.
Sí, a las 6:30 puede ir a mañana, ¿eh?
Bueno, es que de madrugada, uh-huh, ya sabemos.
Hay que levantarse para... Hay que sufrir para ser astrónomo.
Claro, eso es. Muy bien. ¿Y alguna cosita más? Y
nada más, porque la lluvia de estrellas es la que hay de 3 por hora.
¿La de Tacuáridas puede ser?
Sí, la de Tacuáridas. Es de 3 por hora.
Nada,
punto. La estimada. Nunca estamos libres de que haya una explosión, un Orbus que se llama.
Ya.
Uh-huh. Una explosión gorda que de muchas por hora, pero está pensado 3. No, pensado, calculado.
Muy bien.
3 por hora.
Muy bien. Mm. Bueno, venga, pues genial. Oye, pues ya hemos hecho ese repaso a las efemérides astronómicas de aquí a los próximos 15 días. La semana que viene, si nada lo impide, volvemos aquí a hacer otro repasillo con el cinturón de Orión contigo, Juanjo. Gracias.
De acuerdo, aquí estaremos.
Un abrazo.
Nos metes.
En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí, recién llegado a casa.
Ya, recién llegado a casa, sí. Oye, venga, los 5 minutitos que quedan, un poquito más de 5 minutos que quedan del programa. Has encontrado una página web muy chula Yo creo recordar, no sé en qué temporada, cuándo, en qué momento, en qué programa, que hablamos en una ocasión, era una página, creo que era de Google, no estoy seguro, que retiraba de la caché de los servidores que tiene ahí y tal, y nos mostraba algunas páginas, no todas, por supuesto, cómo se veían hace 15 o 20 años, ¿no?
Sí, me suena algo de eso, y la página de hoy es muy parecida. Hoy tenemos, no es de Google, es otra, pero bueno, ahora mismo tenemos móviles, tenemos tablets, las páginas son muy bonitas, se adaptan al diseño de los móviles o las tablets, por ejemplo, y a lo mejor nos acordamos de cómo eran las webs hace 5, 10 o 15 años, y esta página pues nos va a devolver al pasado para ver realmente cómo eran las páginas web.
¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Vale, la página web es wayback.archive.org, lo deletreo wayback.archive.org.
Sí, Wayback es como vista atrás, ¿no?
Sí, efectivamente.
Wayback.archive.org, wayback.archive.org, ¿vale? Sí. Yo estoy entrando, y aquí, ¿qué tengo que hacer?
Pues tenemos una barra donde tenemos que poner la dirección web. Por ejemplo, vamos a entrar a ver cómo era la página de la NASA, ¿no?
Ah, vale.
Ponemos nasa.gov, que es la dirección de la NASA.
Sí.
Pulsamos Enter y nos aparecerá pues una barra con los momentos en los que ha captado la página web. Pues nos podemos volver incluso hasta el año 1997. Pintamos el año 1997, nos sale un calendario, y en alguna zona del calendario salen puntitos azules, por ejemplo en el 5 de junio y el 11 de julio. Entramos a una de ellas.
Ajá.
Y nos muestra cómo era la página web de la NASA. Bueno. La que tiene aquí es con la Mars Pathfinder.
Y es una página web. A mí no me abre ahora, sí. Y
una página web muy sencillita, sin diseño apenas, con dos o tres tablas y poco más.
sí. Me acuerdo yo del fondo este gris, sí, me acuerdo yo. Sí, bueno, así eran las páginas web en sus inicios, en los inicios de la World Wide Web, ¿no? Eran así, eran cosas muy sencillas, tablas, muchas tablas, apenas imágenes o iconos, casi todas las páginas con su firma abajo, última actualización, fecha de tal, ¿no?
La fecha, efectivamente. Y con diseño muy poco, porque también la velocidad que había antes en Internet no permitía cargar los elementos de diseño que hoy día podemos cargar.
Claro.
Antes con la velocidad, ¿te acordarás de los modems, esos que hacían ruido cuando te conectabas y todo eso?
Iban.
No es lo mismo que lo que tenemos ahora, la fibra óptica, que nos carga una página web en menos de un segundo.
Sí. Veo que hay aquí, queda por encima una barra en la que hay un botón como para avanzar y retroceder. Imagino que si le doy hacia la derecha, me llevará al año 98, que es el año siguiente.
Sí.
Ya va cambiando.
He estado mirándola antes, y yo creo que por los años 2000 o 2000 y algo tenía ya un diseño un poco más elaborado. Tenía en el 2001 estoy ahora mismo.
Ajá.
Y sí que tenemos pues una página web un poco más elaborada. Tiene una barra en la izquierda, unas noticias en el centro, ya se ven algunos elementos gráficos y ya pues va cambiando un poco la vista de la página.
Yo he caído en 2002 y aquí ya incorpora tecnología Flash, que por cierto ya está prácticamente, ya está en desuso, creo que ya no tiene mantenimiento, si no me equivoco.
Así es.
Y no, pues muy interesante. Hemos cogido la web de la NASA, ¿no, Rubén, como ejemplo?
Sí, como ejemplo. Podemos ver también cómo era Google anteriormente, y bueno, no sé, lo que lo recordarán los altavistas, una
cosa
que necesitábamos mucho, el Terra, bueno, todo eso podemos recordar cuando éramos jóvenes, ¿no?
muy bien, para que el que ahora navega se piense que todo ha sido así como ahora lo ve, ¿no?
Todo tiene
su evolución.
Efectivamente.
Bueno, oye, otra cuestión es saber cómo han conseguido esto, ¿eh? Tiene también su gracia.
Sí, efectivamente, porque, bueno, habrán capturado todo esto, habrán guardado, tendrán un archivo muy extenso, porque yo, por ejemplo, he probado mi página web personal hace muchos años y hay capturas, o sea, por lo tanto, tienen una buena base de datos de página web ahí guardada.
Ajá. Sí, es curioso. Estoy entrando ahora mismo en Terra, sí. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Un buen aporte. Wayback.archive.org. Wayback es wayback.archive.org, para que quiera hacer un poco de la melancolía del Internet, ¿eh? Un abrazo, gracias, Rubén.
Un abrazo a ti, hasta luego.
Hasta otra. Bueno, hasta aquí este programa 301 del Cinturón de Orión, desde mayo de 2008. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días, en Radio San Vicente 95.2. Podéis seguirnos, como siempre, a través de iTunes, iVoox, a través de cinturondeorion.com, que es la web oficial, y del podcast, no os lo dejéis, del podcast de Radio San Vicente. Y si tardamos alguna vez en poner los programas en la web oficial, en el podcast lo tenéis prácticamente a partir de mañana. O sea que no os hacemos esperar. Un abrazo, chao.
Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.